Dios le bendiga en esta noche. Aquí hay necesidades. Se le mandó Leonardo pidiendo por su madre, Marisabel, que se encuentra mal de salud, de sus bronquios y asma. También queremos recordar, como el hermano, creo que mencionó el hermano Mariano, que está en el tórax, que tuvo un infarto, y queremos confiar en el Señor, ¿verdad? Por él. Tenemos promesa, queremos confiar en ello, ¿verdad? Porque el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree, ¿verdad? Y obra cuando las cosas están bien y obra cuando las cosas están mal, ¿verdad? Y él también dice, la Biblia es una ayuda presente, ¿verdad? En los tiempos de necesidades. Fue David que dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a confiar en eso en esta tarde. No sé si alguien más tiene alguna petición. Queremos que recordemos a estas personas, ¿verdad? Estas peticiones. Queremos confiar en el Señor, ¿verdad? La Biblia dice que Él es nuestro sanador, ¿verdad? Y en eso confiamos, ¿verdad? Que Dios sana, Dios salva, Dios llena. Dios puede hacer grandes cosas si solo las pedimos y las pedimos con fe. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, abordamos tu majestad. No porque tenemos algo en nosotros que pudiera decir que tenemos derecho, pero venimos por los méritos de Jesucristo y su obra en el Calvario, porque Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el de Él, para poder también ser representados, Padre. Porque en Adán fuimos representados como pecadores, pero en Cristo podemos ser representados como justos. Señor, en Adán fuimos representados en desobediencia, en Cristo podemos ser presentados y representados en obediencia. Y por eso venimos, Padre, apuntando que hubo uno que libremente dio su vida por nosotros. Señor, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en base a eso, Señor, y confesando, Señor, que esa fe que tenemos en la obra consumada, cuando Él dijo consumado es, entonces el pecador puede ser salvo, el enfermo puede ser sanado. Porque Isaías lo vio y dijo, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Padre, que en esta tarde, cuando lo necesitamos, podamos ver que nuestra toda suficiencia está en Él, está en Ti, Señor, y lo pedimos, Señor, pedimos por el hermano, Señor, pidiendo por su madre, Marisabel, Padre, hermano Leonardo, pidiendo por ella, Señor, confiando en que Tu mano pueda estar puesta sobre ella, Padre. Si no tenemos que estar ahí, Señor, como aquella mujer que le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada. Señor, cuando Él le dijo, ven, paz, tu hija está sana. Él no tuvo que ir y Él tampoco tiene que ir como el centurión romano, Padre. Pero confiamos, Señor, y te enviamos, Señor, y pedimos que tu palabra, al ser hablada ahorita, pueda ser la obra, Padre. Sana a nuestra hermana, Padre. Sana a la mamá de nuestro hermano Leonardo. Recuerde también, por favor, del hermano Mariano con un infarto en el hospital, Padre. Confiando estamos que también tú puedes tocarlo, Señor. Enviadme a hacer que mis hijos y de la obra de mis manos. Y, Padre, te pedimos que tú lo restaures y te recuerdes de todos los que están necesitados y enfermos aquí en esta noche y todos los que están relacionados con nosotros, Señor, cómo te necesitamos. Perdona las fallas de nosotros. Lávanos hoy con tu hisopo, Padre, y que podamos venir delante de ti, Señor, siendo recibidos no por méritos propios, pero por los méritos de Jesucristo. Bendice a tus hijos, Señor. Parte el pan de vida y danos fuerza hoy en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a invitarles a abrir las escrituras. En el libro de Apocalipsis quiero leer en el capítulo 1 y voy a leer en el versículo 4 hasta el 6. Fíjese bien, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, tantas cosas podemos tomar de estas escrituras, ¿verdad? Pero queremos enfocarnos en solamente unas pequeña porción. Hemos tomado otras porciones de estas escrituras porque sabemos que Dios en la Biblia condensa sus verdades, están condensadas y se tienen que abrir, las abre el Espíritu de Dios, ¿verdad? No dice mucho a veces, pero son verdades condensadas, ¿verdad? Nos da lo que necesitamos saber y el Espíritu de Dios toma lo demás y lo abre. Entonces, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, queremos tomar esa porción. Primero, ¿verdad? Nos amó y nos lavó, ¿verdad? Al que nos amó y nos lavó, ¿verdad? Pues Él nos amó tanto, ¿verdad? Que hizo un camino para que pudiéramos ser, ¿verdad?, lavados. Y esta palabra aquí, lavar, si usted se fija, no es tanto lavar, sino que es librar, ¿verdad?, librar, ¿verdad?, al que nos libró, significa cortar las ataduras del pecado, ¿verdad?, no, los nexos que habían, ¿verdad?, las conexiones que habían entre tú y el mundo, entre tú y el pecado, ¿verdad? Esta palabra lavar aquí es lo que él hizo, cortó eso, ¿verdad? Estábamos atados, sujetos, ¿verdad?, a este mundo, al pecado, a la incredulidad. Estábamos atados a incredulidad, a falsas creencias. Estamos atados a diferentes conceptos también. Estamos atados a este mundo por esos conceptos, porque realmente necesitaba algo más que creencias, llamadas creencias. Necesitábamos nosotros el poder de Dios para librarnos, ¿verdad? Entonces la cosa, pecado es incredulidad, ¿verdad? Entonces estamos atados al pecado y estamos sujetos, ¿verdad? Y Él vino y cortó los lazos, nos libró al cortar los lazos o las ataduras del pecado, ¿verdad? Entonces ya no estás amarrado a estas cosas, ahora eres libre, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces vemos, nos libró, ¿verdad?, de la incredulidad, porque pecado es incredulidad. Nos libró de las ataduras denominacionales y sus creencias contrarias a la palabra. ¿Para qué? Porque si no, Dios no puede obrar por ti, ¿verdad? Dios no puede obrar, Dios no puede liberarte hasta que te libera de eso. Dios no puede hacer mucho por ti. Jesús le dijo a la gente de su día, que eran, profesaban ser creyentes, profesaban hacer las cosas que hacían yendo a la iglesia. Digo, pero si el Hijo te liberta, serás realmente libre, ¿verdad? Entonces Él vino a traer liberación, ¿verdad? La liberación de todas estas cosas. Nos libró de las ataduras denominacionales y todas sus creencias contrarias a la palabra, nos lavó de nuestros pecados, ¿verdad? Lavados en su palabra y nos libró de incredulidad. Cortó los lazos con esta tierra y estas cosas aquí. Ahora, fe puede obrar, fe puede levantarte arriba, ¿verdad? Puede traerte a vivir. Entre más alto eleva tu fe, más arriba puedes vivir. Entonces encontramos, ¿verdad? Sí, estábamos atados a preceptos, a conceptos religiosos que no dejaban que el Espíritu de Dios pudiera obtener de nosotros el propósito por el cual nos hizo. Eran ataduras, sí, Señor. Mientras hay conceptos y preconceptos y hay ideas religiosas, Dios tiene que sacarte de ahí primero, tiene que sacarte del donde estás para poder usarte, porque Dios no puede usarte, ¿verdad? Y hacer contigo el propósito de Él hasta que puedes creer su palabra como está escrito, ¿verdad? Israel decía que creía, muchos dicen que creen, pero Él vino a librarte de esas falsas creencias, vino a librarte de los... de la conexión con el pecado y las cosas, porque las cosas no tienen poder. Necesitas el poder de la palabra para realmente librarte, ¿verdad? Entonces, sí, Señor. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? El conocimiento de la verdad, que la verdad venga y te libere, ¿verdad? Entonces, al que nos lavó, ¿verdad? Nos cortó, ¿verdad? Como una vez el hermano Aram habla de Juan Cuervo, que lo tenían amarrado, lo agarró el granjero porque le estaba comiendo el maíz y se enojó. Digo, le voy a enseñar a este cuervo una lección, y le amarró la pata a un árbol con un lazo, y él quería volar, no podía, estaba atado. Y un día el hombre tuvo lástima de él y le cortó el lazo, lo libró, pero había estado atado tanto tiempo, ¿verdad?, que él no quería volar, pensaba que todavía seguía atado, ¿verdad? Pero Él, Dios cortó los lazos, ¿verdad? Sí, Señor, que habían. Entonces, al que nos amó y nos lavó con su sangre, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes porque, uno, pertenecemos ahora a un reino, ¿verdad? Pertenecemos a un reino, ¿verdad? Y tenemos un reino y recibimos un reino, dice Pablo, un reino incomovible, ¿verdad? Y esa es la palabra de nosotros, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de nosotros, ¿verdad? Jesús dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, sino que el reino de Dios en ustedes está. Entos, Él usó la palabra entos, en ustedes, el reino. Entonces, sí, Señor, ¿verdad? Tenemos un reino y el reino es la palabra en nosotros, donde el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Reino habla de dominio, un dominio, ¿verdad? Junto con Cristo. Ya no estamos, ¿verdad?, sujetos a este mundo, vivimos arriba de este mundo. Ya no vivimos sujetos al pecado, ahora estamos reinando por encima del pecado. Ya no vivimos arrastrados por la corriente de este mundo, vivimos arriba reinando sobre estas cosas. Entonces, esto es lo que Él hizo posible, ¿verdad? Ahora, esto es lo que hace Él, ¿verdad? Con el creyente. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Sacerdote. Sacerdote es uno, si ustedes no sabemos la palabra sacerdote, es uno que ministra en su presencia, es un sacerdote. Un sacerdote es una persona que tiene acceso a la presencia de Dios, uno que puede venir delante de Dios y Dios oírlo. Ese es un sacerdote, ¿verdad? Eso es lo que es un sacerdote, ¿verdad? Entonces, ese es un sacerdote el que tiene entrada y puede abrogar por otros. ¿Qué es eso? Es una vida valiosa. Dios ha hecho, ¿verdad?, de hombres y mujeres que pueden venir por la vía de su sangre y llegar a ser una vida valiosa, ¿verdad? Qué valiosa era la vida de Moisés para ese montón de gente cuando la ira de Dios venía para destruirlos y él se paró por ellos. Era una vida valiosa, tan valiosa que Dios podía echarse atrás de su ira, ¿ve? Y él podía pararse por la gente y abrogar delante de Dios y Dios echarse para atrás. Es una vida valiosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un verdadero creyente que ha sido lavado en su sangre, ¿verdad? Alguien que tiene el oído de Dios, alguien que puede ser acepto por Dios, alguien que la vida de él es tan valiosa, ve que él puede pararse entre uno y otro y Dios recibirlo. Ese es un sacerdote. Esto es algo grande. Ojalá en la iglesia hubiera vidas valiosas, ¿verdad? Como el Salmo de la Vida que dice, la vida de grandes hombres nos enseñan que también nosotros podemos hacer nuestra vida sublime. ¿Verdad? Pienso que es Pablo que le decía a Timoteo, ¿verdad? Que manifestara el aprovechamiento que él había tenido. El aprovechamiento en la palabra, el aprovechamiento, porque estas cosas vienen de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y Jesús dijo, entra en tu aposento y ora a tu padre en secreto y tu padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Entonces, es tu vida privada, ¿verdad? ¿Qué tanto vivimos esa vida privada con Dios, ¿verdad? Será manifiesta y será una vida valiosa para otros. Entonces, esto es un sacerdote, ¿verdad? Una vida valiosa como Jesús, el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Ve? Y vemos cuán valioso era para Dios su vida. Su vida tan valiosa, ¿ve? Que detuvo la ira de Dios. Su vida tan valiosa, ¿ve? Que por él entraron los muchos. Entonces encontramos, ¿verdad? Tan agradable. Ahora, Jesús, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Está hablando de que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Como Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y esa palabra profesión ahí es confesión, ¿verdad? Él intercede en base a nuestra confesión. Y confesar es decir lo mismo, ¿verdad? Lo que Él dijo en su palabra, nosotros lo decimos. Eso es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él va y abroga, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos su palabra, cuando venimos delante de Él y presentamos la promesa, ¿ve? Entonces Él abroga de acuerdo a eso. Él no va a llegar a abrogar de acuerdo a tus ideas, de acuerdo a tus caprichos, de acuerdo a tus mejores sentimientos. Él va a abrogar de acuerdo a nuestra confesión, ¿verdad? Y confesar significa decir lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo Él intercede entonces por nosotros, abroga por nosotros y nos representa? Y lo hace en base a lo que confesamos, diciendo lo que Él ya dijo en su palabra. Ahora, nos hizo sacerdotes. Fíjense, vamos a abrir este pensamiento en esta tarde, ¿verdad? Primero vemos que es una vida valiosa, ¿verdad? Y lo que es, ¿verdad? Y un sacerdote puede estar en su presencia, tiene acceso, Dios le escucha, ¿verdad? Un sacerdote, ¿verdad? Como Aarón, ¿verdad? Aarón entraba en la presencia de Dios y tenía que estar vestido correcto y su caminar tenía que ser correcto y tenía que estar ungido correcto con el óleo santo de la rosa de Sarón. ¿Ve? Esto es algo grande. La rosa de Sarón había sido extirpada, ¿verdad? Apretada para que su aceite y fragancia pudiera venir sobre Aarón. Eso era lo que lo preservaba en su presencia. Ese era el olor de esa vida, de esa rosa. Ahora estaba en Aarón, ¿verdad? Y era de olor grato delante de Dios. Y eso lo preservaba para estar en su presencia. La unción de la rosa de Sarón era una vida de olor grato a Dios. La vida de Jesús siendo de olor grato, tan grata era, ungiendo una gente para poder presentarse en su presencia y ser recibidos, ¿verdad? Una vida tan grata era la de Jesús. Ahora viniendo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿verdad? No puede hacer nada el hijo en sí mismo si no ve al Padre hacerlo primero. ¿Qué diré, Padre, quítame esta hora? Si para eso yo he venido, ¿ve? De olor grato era habido, una vida rendida, era tan rendido, tan agradable. No estoy solo, el Padre no me ha dejado porque yo hago lo que le agrada. Esa vida tan rendida, esa vida dulce en las narices del Señor, ahora ungiendo el creyente, ¿verdad? Ungiendo al creyente, ¿ve? No mi voluntad, la tuya, ¿verdad? Tan rendido a la palabra, así está escrito de mí. Ve, el Espíritu me ungió para hacer estas cosas. Ve, ese olor grato ahora, porque era la rosa de Sarón. Él es la rosa de Sarón, él es el lirio de los valles. Ve, todo eso es él. Y entonces esta rosa de Sarón, ese olor grato, ¿verdad? Esa vida agradable, ungiendo al creyente, donde su caminar es, ve, exactamente en la palabra. No he venido a hacer mi voluntad, su vida rendida. Padre, si puedes, quita de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve? Sí, Señor, esa vida de olor grato, ¿verdad? Entonces Aarón tenía que estar vestido correcto, tenía que caminar correcto y tenía que estar ungido correcto. Las campanitas del borde de los vestidos de Aarón tenían que sonar un cierto timbre. No podía abordar la presencia de Dios de cualquier manera, ¿ve? Él para poder presentarse ante Dios, para poder hacer su oficio, para poder abrogar por el pecado de la gente, para poder representar a sus hermanos, para ser oído por Dios, él tenía que venir de esta manera. Entonces él nos hizo a nosotros también sacerdotes, nos lavó, cortó los lazos de la incredulidad, cortó los lazos de la denominación, cortó los lazos del pecado, cortó las ataduras de este mundo que bajo conceptos y preconceptos no te dejaban volar como el águila que estaba en la pollera. Él no podía volar mientras pensaba que era gallina, pero un día vino la luz, un día vio el potencial que él era, él podía salir de ahí, ¿verdad? La palabra viene para librarte, ¿verdad? Para librarte, para darte alas de fe, para que puedas ver la promesa y entonces puedas cortar los lazos que te tienen atado. ¿Ve? Entonces nos libró, ¿verdad? Entonces vemos todas estas cosas, sí, Señor. Ahora recuerde, era el profeta del Éxodo que vistió a Aarón. El profeta del Éxodo lo vistió, le dijo cómo, ¿verdad? ¿Y qué? Para poder entrar en su presencia. Él le dijo cuál era el requerimiento de Dios. Él, y también recuerde, tenía también el profeta del Éxodo lavar a Aarón, ¿verdad? Él lavó, Moisés lo lavó. Ahí está en la escritura. ¿Ve? Entonces, tuvo que tener un mensajero, un profeta del Éxodo para hacer eso. ¿Ve? Le mostró cómo podía acercarse a Dios y ser acepto cuando muchos hoy se han apartado y han traído aquí fuego extraño y son rechazados, ¿verdad? Porque a través de falsas enseñanzas, a través de religiosidad, a través de credos y conceptos y confusiones religiosas, ¿verdad? La gente ha tratado de traer fuego extraño a la presencia de Dios y han sido rechazados. Entonces Dios tuvo que traer un profeta del Éxodo de nuevo, ¿verdad? Para mostrarnos el camino y cómo entrar, ¿verdad? Mostrar el velo roto y cómo podemos tener acceso y entrar en su presencia. Sí, Señor. Usted no, Aarón, una vez hijos de Aarón entraron ahí, no de la manera provista, y vinieron con fuego extraño y murieron, tuvieron que sacarlos de ahí muertos. ¿Ve? Nos muestra de que no es tratar de entrar en la presencia de Dios de cualquier manera. Hay una manera de hacerlo, hay una manera correcta donde Dios podemos ganar favor con Dios, podemos ser recibidos por Dios. Entonces Jesús, la Biblia dice aquí, nos lavó de incredulidad, nos lavó de todos estos falsos conceptos, nos lavó de las ataduras del pecado, las ataduras de este mundo, ¿ve? Y nos hizo elevar de tal manera que ahora vivimos sobre el pecado y las cuales del mundo reinamos arriba y tenemos el reino en nosotros, que es su palabra ahora. Sí, Señor, eso está en nosotros. Y luego, ¿qué es? Llega a ser una vida valiosa eso. Sí, Señor, la iglesia los necesita, ¿verdad? Este mundo lleno de pecado los necesita. Oráculos vivientes, testimonios de la fe, ve que Dios escucha, Dios oye. Ellos son vidas valiosas. Cuando un creyente puede ponerse de rodillas y tiene el favor de Dios, ha sido lavado de toda incredulidad. Él es un rey, reina sobre las cosas del mundo, sobre el pecado, no tienen efecto sobre él. Y entra a la presencia de Dios ungido con el óleo de esa vida grata. La vida de Jesús era tan agradable, ve que era de olor grato, dice la Biblia. Yo no he hecho mi voluntad sino la tuya, ¿ve? Y esa vida ahora en el creyente, ¿ve? Es una vida valiosa, puede venir delante de Dios y Dios lo escucha. Entonces vemos estas cosas, había vemos nosotros que hoy Dios abrió una puerta, ¿verdad? Había una puerta abierta y se apartaron de ella, ¿verdad? Pero Dios la abrió de nuevo, ¿ve? Sí, porque la puerta estaba cerrada y a través de las edades la puerta estaba cerrada, pero al final de las edades dice: yo he puesto delante de ti esta puerta abierta para poder entrar, ¿verdad? Yo soy el que abro y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, ¿ve? Y entonces la puerta se abrió, este camino a este lugar, donde el hombre ahora puede venir vestido correcto, ungido correcto, caminando correcto, y venir delante de la presencia de Dios y ser oído de esta manera, ungido con el aceite de la rosa de Sarón. Entonces, vemos nosotros, tenemos que venir por esa puerta. Y sabemos nosotros que Cristo es la puerta, Él es la revelación de Dios hecha clara, contraria a ideas y preceptos denominacionales. Por eso nos lavó con su sangre de todo esto, lavados de tradiciones y conceptos de incredulidad, incredulidad denominacional, que no pueden tomar la palabra. ¿Cómo es? No, Señor, esta iglesia tiene una idea, aquella iglesia tiene una idea, esta tiene una idea, la otra tiene una idea, ¿verdad? Hombres se levantan y inyectan sus pensamientos. ¿Y qué hacen esos? Con eso neutraliza el poder de Dios. No puede ir como aquí los cables están puestos para que fluya la energía eléctrica. Si los cables están mal puestos, entonces neutraliza, tira a tierra toda la energía y no hay luz. ¿Ve? Y entonces la mecánica tiene que estar en su lugar. ¿Ve? Y no puede ser cualquiera que va a hacer ese alambrado, tiene que saber lo que está haciendo. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos entonces, fíjense bien, mucha gente, ellos tienen sus creencias y sus formas, pero la Biblia dice que Él nos lavó para que podamos entrar y ser aceptos y ministrar como sacerdotes en su presencia. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes han sido limpios por la palabra que yo les he hablado. Sí, limpios. Él no vino y empezó a repetir lo que estaba escrito. Él tomó la escritura, tomó las profecías, las colocó en su lugar, le mostró lo que estaba prometido, le mostró la manera de Dios obrar, le mostró cómo fe puede venir, le mostró a ellos cómo pueden hacer las obras que Él hace. Le mostró cómo el hombre puede pararse delante de Dios y ser acepto. Él les mostró este camino nuevo y vivo. ¿Ve? Y entonces vemos estas cosas. Ahora, Aarón, ¿verdad? Entrando ungido con el óleo de la rosa de Sarón. ¿Cómo él entraba ahí? Primero esa rosa tuvo que ser molida, esa rosa hermosa de olor agradable tuvo que ser molida para que ese mismo óleo, ese mismo olor pudiera permitirle al sacerdote estar en su presencia, ¿verdad? Ese olor grato de la vida de Cristo, ¿verdad? Esa vida rendida, una vida de entrega, ¿verdad? Y yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió, ¿verdad? Tan sometido a lo que estaba escrito, tan clara la visión en la escritura para él y tan entregado a esa visión que hizo esa vida agradable. Y esa misma unción viene sobre el sacerdote hoy, ¿verdad? Sí, Señor, viene para poder permitirlo entrar. Con esa unción Jesús tomó Lucas 4 y dijo, ve, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para esto. Digo, hoy esta escritura se ha cumplido. Ve, eso era una vida agradable, una vida valiosa. ¿Qué valiosa era esa vida para los creyentes de su día? No era valiosa para la iglesia, no era valiosa para el miembro de iglesia, no era valiosa, pero era valiosa para la mujer sirofenicia, que aun cuando ella vino de lejos, ¿ve? Y ella había puesto toda su esperanza en él y le dijo que era un perro y cómo le iba a dar allá a los perros como ella lo que los hijos estaban comiendo en la mesa. Pero ella, tal vez su carne se ofendió, pero su fe no se ofendió. Esa vida era valiosa para ella. Era valiosa para Natanael, era valiosa para Jairo, que aún corrió, que si él no estuviera ahí, su hija se hubiera muerto. ¿Ve? Este hombre era una vida valiosa, y esa vida de la rosa de Sarón puede estar en ti. Eso, ¿ve? Dios, nosotros podemos hacer nuestra vida valiosa. ¿Ve? Cuando podemos venir a un lugar donde podemos ponernos en las manos de Dios para que Dios tome de nosotros aquello por lo cual nos hizo. La vida de Moisés no era valiosa en el palacio, pero era valiosa cuando estaba machucando barro. La vida de Moisés no era valiosa cuando estaba sentado casi en el trono como faraón y todo el mundo le hacía reverencia, pero cuando él bajó y empezó a sentir los látigos de ellos y sintió el sentir y la carga de la gente, esa vida llegó a ser valiosa. ¿Ve? ¿Qué si no hubiera habido un Moisés? ¿Qué si no hubiera habido un hombre que pudo pararse en la brecha por la gente? ¿Qué hubiera pasado cuando la ira de Dios estaba sobre la gente? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas. Una vez pecado, una vez muerto, estaba azotando todo el campamento. ¿Ve? Y entonces Dios le dijo, Moisés le dijo a Aarón, rápidamente, le dijo, andá y al altar y pon este sacrificio ahí. Rápidamente, hazlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y Aarón fue y lo hizo, y la ira de Dios se apaciguó. ¿Ve? Porque había alguien, ¿ve?, haciendo intercesión por la manera provista de Dios. Alguien que vio el plan de Dios, alguien que vio el remedio de Dios, alguien que podía pararse y aplicar el remedio por los demás. Entonces, sí, entonces depende, ¿verdad?, qué tan valiosa quiere usted hacer su vida. Jesús la hizo valiosa. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Ve? Y tú nunca serás valioso ni para tus hijos, ni para tu esposo, ni para tu casa, ni para nadie, hasta que este óleo de la rosa de Sarón está en ti. Nunca serás valioso. Puedes tener dinero en el banco, puedes tener con cambio de mudada, puedes tener un poquito de serrín acá arriba, que si es que lo tienes, pero eso nunca va a ser valioso. Sí, Señor. Entonces, al hablar del sacerdote, es una vida valiosa, ¿verdad? Entonces, fijémonos bien, ¿verdad? La rosa de Sarón, ¿verdad? Es una vida de olor grato, la vida de Cristo, tan rendida, tan entregada, ¿verdad? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Él pudo poner la otra mejilla, pudo llevar la carga, la mía extra, ¿verdad? Oró por los que los ultrajaban. Era una vida valiosa, ¿verdad? Una vida de olor grato, ¿verdad? Él dijo: Padre, ¿qué diré? Quítame de esta hora si para eso he venido. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Ese óleo santo de la rosa de Sarón, de esa vida rendida, viviendo hoy su propia vida en algunos, ¿verdad? Caminando por las mismas huellas. Entonces podemos acercarnos a ese lugar santísimo y nuestro caminar o nuestro proceder entonces es santo, santo, santo al Señor. Y que es una vida valiosa como la de Jesús, que se paró por el pecador y llevó su culpa, ¿verdad? De tal manera que Dios lo recibió por ellos, como Moisés que se tiró a la brecha y apartó la ira de Dios del pueblo. Una vida valiosa, ¿verdad? Y no hay otra vida, no hay otra vida, ¿verdad?, que Dios pueda honrar. No hay otra vida que Dios pueda recibir. Solo hay una vida y es la vida de Cristo, la vida de esta rosa de Sarón ahora en ti. Entonces tu caminar va a ser correcto, tus vestiduras van a estar correctas. Todas estas cosas tienen que estar ahí, tienen que estar ahí. Ahora, entonces, encontramos eso, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Porque no importa lo que podamos presentar a Dios, lo único que Dios va a aceptar es la vida de ese cordero. Eso fue lo que fue acepto con Abel, ¿verdad? Eso fue lo que siempre fue acepto. Moisés lo expresó. Él se puso vestido de pieles de ovejas, vino con el bordón del pastor. Ve, mira a Moisés viniendo a librar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nacido, un niño hermoso, vendido por sus escondido de sus padres cuando él nació. Toda la vida de Moisés lo reflejó a él. La vida rendida de Moisés reflejó a Cristo. Y toda verdadera vida rendida en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, donde usted quiere que vaya, no puede más que apuntar a Cristo. Mira la vida de José, la vida de David, todos ellos lo reflejaron a él. Es lo único que Dios va a aceptar. No puede aceptar otra cosa. ¿Ve? No puede aceptar otra cosa, ¿verdad? Sacerdotes como él, reyes como él, porque él, ¿verdad?, es rey y él es sacerdote. Y Dios nos hizo para ser como Él. Para eso nos hizo. Por eso estamos aquí en este día. Ahora, un sacerdote, como dije, es uno que Dios escucha. Es uno que Dios recibe. Un sacerdote es uno que Dios recibe, ¿verdad? Lo recibe. Su caminar es santo, santo al Señor. Viene aproximando su trono y tiene acceso. Viene vestido correcto, viene caminando correcto, viene ungido correcto, el aceite de la rosa de Sarón en él, esa vida de olor grata, tan grata que está, que es acepta ante Dios. Y puede abrogar por el hermano y puede interceder y Dios escucharlo. Es una vida valiosa para Dios y para los que están asociados con él, para los demás. Sí, Señor, ¿cómo necesitamos eso en un hogar? ¿Cómo necesitamos eso en un hogar? ¿Cómo necesitamos eso en una iglesia? ¿Cómo necesitamos eso en una comunidad? ¿Cómo necesitamos eso? Porque es una vía de acceso, es un camino provisto, una fuente para sanidad, una fuente para vida eterna, es una fuente para salud. Podemos alimentarnos de esa fuente, es un árbol de vida plantado, dando fruto. Esto es lo que es, ¿verdad? Sí, Señor. Esto es lo que todo esto está siendo reflejado, ¿verdad? Ahora encontramos, porque sí, hermano, recuerde, Jesús dijo, el árbol de vida es Cristo. Amén. Él dijo, el que de mí come tiene vida eterna. Sí, Señor, el que de mí come tiene vida eterna. ¿Ve? Todo hombre nacido de mujer muere, todo hombre nacido por Cristo, la palabra, vive eternamente. Solo hay dos fuentes, ¿ve? Amén. Fe o sabiduría. Y entonces tenemos también el árbol novio y luego está el árbol novia, ¿verdad? Y el árbol novia Es igual como era Eva, era parte del árbol novio. Y entonces ella, huesos, sus huesos, carne, su carne, vida de su vida. Mírenlos a ellos impartir vida, mírenlos a ellos impartir sanidad, y mírenlos a ellos impartir perdón. Todo lo que atares en la tierra, yo estaré en el cielo. A quien tú le remites los pecados, yo les remito los pecados. ¿Ve? El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. Entonces encontramos que es lo mismo, ¿verdad? Es una fuente abierta, un acceso, ¿ve? Que Dios ha puesto ahí, una vida valiosa para otros, sí señor, ¿verdad? Entonces vemos nosotros eso, como Dios hizo eso con su profeta en este día, cuando todas las otras fuentes que se llamaban fuentes estaban secas, eran cisternas rotas hechas por el hombre. ¿Ve? El Dios le dijo a Israel: ustedes han hecho dos pecados grandes, me han dejado a mí fuente de agua de vida y han cavado para ustedes cisternas rotas que no contienen agua. ¿Y qué es una cisterna? Es un producto hecho por el hombre para tomar lugar de la verdadera fuente artesana. Y la fuente artesana usted no tiene que ir a bombearla, ¿ve? Porque la cisterna se seca. Tiene que usted cebarle la bomba para que pueda bombear. ¿Ve? Usted tiene que ponerle un filtro porque cuando viene el agua dentro de él trae bichos, culichos y todo tipo de cosas. Y luego, como son aguas estancadas, vienen las lagartijas, los sapos, los ranicuajos y todos los amantes de estancamiento viven ahí. Esa es la denominación, ¿verdad? La hicieron esa clase donde realmente ese es el cliente nominal. ¿Ve? Pero hay una fuente de agua de vida. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que quiere, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Ve? Sí, señor, porque ahí está la fuente inagotable de perdón, fuente inagotable de salud, fuente inagotable de misericordia. Está ahí. ¿Ve? Es para el que quiere tomar de ella, para el que quiere tomar de ella. Entonces, cuando vino el mensajero, ¿ve? Todas estas fuentes estaban secas. Él vino y trajo frescura. Él trajo la palabra. Él trajo, ¿ve? Directamente del trono esa voz que podía sanar, podía llenar, podía alimentar, podía inspirar, podía elevar al hombre, el creyente genuino, a lugares celestiales en Cristo. No había ninguno hasta que Él vino. Y eso ha sido así en todas las edades. Dios siempre abre estas cosas. Ahora, fíjense bien, un sacerdote, como dije, es uno que Dios escucha, que Dios recibe. Su caminar tiene que ser santo, santo al Señor. Viene aproximando su trono, sí, porque Él viene acercándose al trono. Miren, acercándose al trono, venía caminando, tenía que ir correcto. ¿Ve? Porque venía, ¿y por qué venía acercándose? Porque Él tenía acceso. Venía vestido correcto, ¿verdad? Estaba ungido con el aceite de esa rosa de Sarón, esa vida de olor tan grato, ¿ve? Que lo hacía acepto ante Él. Y Él entonces puede abrogar por el hermano y puede interceder, y Dios le oye. Aarón ahí adentro abrogaba por el pueblo. Y cuando la gente lo miraba salir y no moría allá adentro, ¿verdad? Entonces ellos quedaban contentos, satisfechos, que el pecado de ellos estaba perdonado porque este hombre no murió. Eso digo porque, sabemos porque Él fue acepto, usted y yo somos aceptos, ¿verdad? Él murió, resucitó, ascendió y fue acepto como sacerdote. ¿Y cómo sabemos que fue acepto? Envió el Espíritu Santo. El olor grato que estaba en Él ahora en el creyente, ahora nosotros somos aceptos porque Él fue acepto. Pero que si Él no hubiera sido acepto. Él dijo: ve, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también hará porque yo voy al Padre. ¿Ve? Ese camino no estaba abierto. Nadie podía antes pararse por el hombre ante Dios. No había ni uno. Todos habían canjeado, Adán canjeó su derecho, y todo hombre nació en pecado, fue moldeado en iniquidad, pero Él unió el cielo y la tierra, Él botó la barrera de separación, Él abrió ese camino para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Él siendo acepto, usted es acepto. Era la manera de Dios, ¿verdad? Entonces, sí señor, por eso el jubileo, ¿ve? Sonaba la trompeta cuando el sacerdote salía del santuario. Por el gran jubileo en Apocalipsis 5, cuando él sale del santuario, ve y toma el libro, después de siete edades de iglesia, y ahí eran siete sábados, ¿ve? Y ahora venimos de nuevo al año 50, al jubileo verdadero, donde todo regresa a su origen, la creación caída regresa a su origen, los hijos regresan a hijos, y todo es restaurado, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Ahora, sigamos. Entonces, un sacerdote abrogando por su hermano y intercediendo, Dios oyéndolo, es una vida valiosa para los otros. Los que saben que este hermano tiene el oído de Dios, que este hermano tiene acceso y puede ahí pararse a Dios y Dios verlo y oírlo, ¿verdad? Es una vida valiosa. ¿Cómo necesitamos? Necesitamos eso. Necesitamos eso, y ahora depende si usted quiere pagar el precio para eso. Depende si usted quiere ser esa clase de persona como aquel cántico que cantaba. Dios busca un hombre nacido otra vez. Dios busca un hombre que lo puede tomar en su palabra. Dios busca esa clase de hombre. La pregunta es, ¿quieres ser tú esa clase de hombre? Pero hay un precio que pagar. Jesús dijo, el que no toma su cruz muere a sí mismo, se niega a sí mismo diariamente. Usted no puede seguirme, no puede venir en pos de mí, no puede recibir lo mío. ¿Ve? Pero hoy queremos vivir nuestra vida y todavía esperar que Dios nos honre, que Dios nos reciba en su presencia, que Dios oiga nuestra oración. ¿Ve? No funciona así. No funciona. No funciona. Solo hay una vida grata que le permite a usted venir en su presencia. Es la vida de la rosa de Sarón, esa dulzura de esa vida tan agradable, de la vida de Cristo. Cristo murió para hacernos reyes y sacerdotes. Que cuando él mismo vino a Abraham, él era sacerdote y rey. Recuerdo cuando llegó allí con Melquisedec, Abraham lo llamó sacerdote y lo llamó rey. Pablo habla de lo mismo, ¿verdad? Sí, señor, Pablo habla de lo mismo, ¿verdad? Que cuando vino delante de él, él era el rey de Jerusalén y el sacerdote del Dios Altísimo. Esta gran persona, quien sabemos nosotros, era la palabra. Y le pareció a Abraham así, ¿verdad? Que era la palabra antes de ser carne, y él era, ¿verdad? El rey palabra, el rey teofanía. Y era el sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Sabemos nosotros eso. Todas esas cosas ustedes ya las han oído, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad? Creo que Dios le dijo también a Moisés que Dios había escogido Israel para que fueran un pueblo de reyes y sacerdotes. Dios lo había escogido para eso. ¿Ve? Y entonces encontramos que esto siempre está en la Escritura, ¿verdad? Como lo leímos al principio. Entonces, cuando le apareció a Abraham, él era la palabra antes que vino a ser carne, porque la Escritura dice que este era Dios, ¿verdad? No tenía principio de días, ni fin de vida, era Dios. Entonces, lo vemos apareciéndole a Abraham ahí en Génesis 14, ¿verdad? Y Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ese Dios que estaba ahí, el Eterno, apareciéndole a Abraham, era la palabra antes que vino a ser carne. Juan diciendo que esa palabra, que era Dios, vino a ser carne. ¿Me entiende? Entonces, este Melquisedec era la palabra. Dios que quería venir del gran Eterno, el Espíritu Eterno, y formarse en carne humana, antes de llegar a ser carne humana, llegó a ser primero la palabra. Dice, pero nosotros sobrepasamos eso. Nuestro nacimiento, cuando venimos a este mundo, nosotros sobrepasamos la palabra. Él no, él antes de nacer era la palabra. Por eso él sabía todas las cosas. Dijo, Padre, glorifícame con la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero nosotros venimos aquí por ese nacimiento, porque sobrepasamos la teofanía. Pero la tenemos y nuestra influencia viene de ahí. Como hemos hablado, es que eternidad es solo representado aquí en la tierra, porque vida eterna es solo la continuación de esta vida en otro mundo. ¿Ve? Esto es todo lo que es vida eterna. Y entonces lo explicamos, lo vimos como Moisés cuando hizo el templo y puso los patriarcas cada uno en su lugar, Juan los vio en eternidad exactamente igual, mostrando que aquí estaban reflejando lo eterno, y tú aquí vienes para reflejar lo que eres en eternidad. Tu vida aquí solo es el reflejo de lo que tú eres, y al salir de aquí eso no te cambia. Tu vida eterna no es diferente. Vida eterna, aquí venimos y comenzamos a desplegar vida eterna, lo que somos en eternidad. Mire, Moisés volviendo, sigue siendo el mismo Moisés. Samuel en la cueva, cuando lo llamó Saúl, ¿ve? Él todavía pudo profetizarle y decirle lo que iba a tomar lugar y cómo iba a haber una batalla y cómo sabía todo eso, y la forma que iba a morir y cómo su hijo iba a morir con él, cómo sabía eso él. ¿Ve? Él seguía siendo profeta. Él solo continuó viviendo la misma vida que era aquí. La vida que tú eres aquí eres allá. Por eso, ve, en aquel otro lado te conoceremos los unos a los otros. Sí, Señor. Y tomamos el tipo, ¿verdad? Porque si Moisés hizo el templo natural para representar, o el templo terrestre para representar el celeste, dando a entender que este terrestre solo fue hecho en la imagen del celeste. Y este tuvo que venir por sexo, a través de genealogía, a través de genética. Y Dios tuvo que ordenar padres y madres y abuelos y tatarabuelos para que yo viniera en la imagen de aquel y tú vinieras en la imagen de aquel. Lo misterioso del nacimiento natural, más que el virginal, porque Dios ordenó estas cosas. Pero en el mensaje, cosas que han de ser, el profeta de Dios dice, ve que Dios ordenó tu venida, preordenó tu venida a este mundo por generaciones atrás para que tú estuvieras aquí. Y Él dijo que Él ha ido a preparar nuestro lugar allá. Si Él preparó nuestra venida aquí antes que viniéramos, no podemos confiar para que Él nos prepare las cosas eternas a donde vamos. Pero nuestra vida aquí tiene que ser moldeada, ¿ve? Para reflejar aquello. Y nuestra influencia tiene que venir de ahí para que podamos reflejar esa eternidad de la cual somos parte. Espero que estas cosas, sin entrar en mucho detalle, las entendamos. Ahora, este Melquisedec, siendo la palabra, vino a ser carne. Pero cuando le apareció a Abraham, vemos que tomó pan y vino y lo compartió con su siervo fiel. ¿Cómo estas cosas están en la Biblia? ¿Y cómo encontramos tantos tipos y tantas figuras de estas cosas? ¿Ve? Porque Dios lo dejó aquí encerrado, pero estaba sellado. ¿Cuántos teólogos, hombres sabios, leyeron estas cosas y no las pudieron conectar porque no era el día para ellos? Pero yo digo, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando estas cosas sean abiertas, habladas por el Espíritu de Dios, ¿ve? Estas cosas van a ser hechas claras. Y este es el día para eso. ¿Ve? Este es el día prometido, ¿ve? Igual que la liberación de Israel prometida. ¿Cuántas generaciones tuvieron que esperar que viniera esa liberación? ¿Ve? Y ellos solo vivieron buscando el día, pero el día vino. Como aquellas madres que prefirieron, recibieron hijos mediante resurrección, pero otros prefirieron no ser resucitados a fin de esperar una mejor resurrección, pero lo vieron de lejos y lo saludaron, sabiendo que el día venía. Y Pablo dice, Dios proveyó para nosotros algo mejor, para que aquellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Pero este es nuestro día, cuando estas cosas están aquí. Pero ellos sabían que venía, pero no lo pudieron tocar. Ahora, sigamos entonces, fíjense bien. Entonces, tomó pan y vino y compartió con su siervo fiel. Abraham, que había creído, fíjense bien, y había ido tras el cautivo, ¿verdad? Abraham, que cuando Lot se había enredado y lo habían agarrado los reyes del más allá, se lo llevaron lejos preso a él y su familia. Lot, Abraham, quiero decir, siendo un creyente, ¿verdad?, fue tras el cautivo, fue a librarlo. Y aquí vemos que Melquisedec estaba siendo representado en Abraham, pues él también, cuando vino, persiguió al enemigo que había llevado cautivo a los suyos, y lo persiguió hasta el infierno y le quitó las llaves que él tenía y regresó victorioso. regresó victorioso con el poder de liberación para liberar al cautivo. ¿Ve? Hizo lo mismo que hizo Abraham. ¿Ve? Y cómo Abraham lo está representando. Vemos, y entonces vemos cómo él hizo eso, persiguió al enemigo lo llevó hasta el infierno, le quitó las llaves del Hades y de la muerte y libró al pueblo de sus ataduras. Y él era sacerdote y rey, y él era el eterno Dios, pero él estaba siendo representado en Abraham. Por eso a su siervo fiel le dio pan y le dio vino, porque en Abraham estaba siendo representado. ¿Ve? Y esos son sus hijos, porque lo único que podemos hacer es reflejar aquello que estamos mirando. ¿Ve? Tu vida aquí solo es ese reflejo, no puede ser otra cosa. ¿Ve? Y entonces encontramos eso, Abraham reflejándolo. Y vemos cuando él era ahí sacerdote y rey, él era el eterno Dios. Y sus súbditos que habían salido de él, ¿verdad? Que son parte de él, que son parte de eternidad, pues siendo que Dios es eterno, ellos estaban en él y son parte de él, poseen vida eterna. Entonces vemos cómo los atributos de él están en los suyos. Él es el eterno Dios, ¿verdad? Y ellos son eternos como él. Él es el rey, ellos son reyes como él. Él es sacerdote, ellos son sacerdotes como él. Los atributos de él están en los suyos. Él murió para eso. Él murió para eso. Él vino, el gran Melquisedec vino, tomó forma humana para atribuirnos los atributos que estaban en él como reyes y sacerdotes. ¿Ve? Sí, Señor. Y entonces, sí, podemos también, como Abraham, ir tras el cautivo y librarlo. Y así como él lo hizo, ¿verdad? Esa vida de ese óleo santo en nosotros no puede ser otra cosa más que reflejarlo a él y ser de olor grato. Es una vida valiosa, ¿verdad? Ante Dios, como Dios la necesita en esta hora, ¿verdad? Hombres y mujeres que pueden poner a un lado todas sus creencias religiosas y todos sus preconceptos y mirar cara a cara la palabra y tomarla en el valor que lo es. Y tomar a Dios en su palabra y reclamar la promesa. ¿Ve? Y ver a Dios venir y cumplirla. Ellos tienen la llave. Pero necesita alguien como Abraham que pueda pararse ahí. Alguien como Moisés que pueda pararse. Alguien como un Pablo que pudo pararse. Aún por este montón de gentiles paganos. Y venir y traer a Dios a ellos de tal manera que ellos llegaron a ser los santos de su día. Él les escribe a ellos, los santos que están en Éfeso, los santos que están en Corintios, todo un montón de santos, pero eran paganos antes, ahora son santos, santos en el Señor. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, y aquí nosotros lo representamos a Él, somos representantes de donde quiera que vayamos. Llevamos el olor grato de Él. Donde quiera que vamos, la presencia de Él va con nosotros. Sí, Señor. Como en el templo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios moraba en su templo. La Shekinah, la presencia de Dios estaba ahí. Traje sus velos en el templo. Donde iba el templo, ahí iba su presencia. El templo lo movían de un lado a otro y esa presencia estaba ahí. Y el templo en el antiguo solo es tipo del templo en el nuevo, lo cual es su cuerpo, es su novia. Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios vivo. ¿Ve? Y entonces la presencia de Dios, la Shekinah de Dios está en su templo. ¿Ve? Dios está en su templo. Alábele quien vive. Dios mora en su templo. Y entonces donde ella va, su presencia lo acompaña. Ellos caminan santo, santo al Señor. Tienen las vestiduras de la palabra y el olor y óleo de la rosa de Sarón. Esa vida de olor grato está ahí. Su presencia va con ellos. Sí, Señor. Sí, Señor. El mensajero dijo, un ministro debe ser capaz de traer la presencia de Dios a su congregación. Debe ser capaz. Eso es un reto. Es un reto que tienen los ministros. ¿Ven? No hacerlo religiosos, no meterlos al agua que sean pecadores secos y salgan pecadores mojados. No estamos hablando de eso. Reyes y sacerdotes, hombres y mujeres que fueron cortados de los lazos de este mundo, de los lazos de la gloria de la denominación, de la gloria del hombre. Moisés tuvo que dejar la gloria del hombre para recibir la gloria de Dios. Él tuvo que despojarse a sí mismo y bajar a ese lugar donde Dios pudo usarlo. Y donde iba Moisés, Dios estaba ahí. Él le dijo, mi presencia irá contigo. No era Moisés, era la presencia de Dios en Moisés. Y eso de estar en la congregación, eso de estar en el creyente, eso de estar en él, porque él es un rey y un sacerdote, ungido con el óleo santo de la rosa de Sarón, una vida tan rendida, no mi voluntad, sino la tuya, viéndose en la escritura, así está escrito de mí. ¿Ve? Todas estas cosas, mirando la palabra, él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía lo que creía. ¿Ve? Él podía discernir cuando venían a él para ponerle tropiezo y cuando eran sinceros. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Ahora, sacerdotes, son vidas valiosas. Vidas que tienen acceso a la presencia de Dios. Pueden pararse ahí por otros y abrogar por la causa. Pueden interceder y ser escuchados. ¿Es un sacerdote? Sí, señor. Recuerde, Aarón representaba al gran sumo sacerdote que podía entrar año tras año y abrogar por el pecado de la gente con la sangre ajena. Pero ahora nosotros tenemos entrada por ese camino nuevo y vivo y todos somos reyes y sacerdotes. Ahora, sí, pueden interceder y ser escuchados, como Moisés que se pudo parar en la brecha por la gente, apaciguar la ira de Dios que venía sobre ellos. Dios nos hizo, nos puso aquí para ser valiosos. Dios no nos puso aquí para hacer el pecado, el mundo, la denominación y todas estas cosas, el lodo de este mundo y todas estas falsas creencias roban ese valor de la gente. La palabra tiene que venir y limpiarnos, desatarnos de todas estas cosas. La mente de Cristo tiene que estar en nosotros. Dios y su palabra son uno. La medida de la palabra que está en un hombre es la medida de Dios que está en un hombre. Jesús dijo, así está escrito de mí. Yo para tal fin nací. Esta escritura tiene que cumplirse en mí. ¿Ve? Viéndose en ella. Puedo tomar las escrituras y agarrarlas y citar las escrituras que hablaban de él. Allá los caminantes de Maús y decirles, así era necesario que esto sucediera y aquí sucedió. Así era necesario que esto sucediera, así sucedió. Así era necesario que no iba a quebrar, ser quebrado hueso suyo, ahí sucedió en la cruz. Así era necesario que naciera la Virgen, aquí sucedió. Así era necesario que él fuera entre los ricos en su sepultura, así sucedió. Y empezó a tomar escritura tras escritura, escritura tras escritura, y empezó a mostrar cómo la vida de él cuadró con todas esas profecías. Una vida en olor grato. Que tiene acceso a la presencia de Dios. Sí, Dios nos hizo y nos puso aquí para ser valiosos. Y todo eso depende de qué tanto nos rendimos, qué tanto entregamos. Como la unción de esa rosa Sarón, una vida tan rendida y tan agradable. Él se rindió no a su voluntad, sino a la palabra, a lo que estaba escrito de él. Hermano, dice el mensajero esa escritura donde él dice, por causa de ellos, yo me santifico a mí mismo. Dijo, él tuvo el derecho de tener una familia. Pero él puso a su lado por causa de ellos. De Moisés tuvo derecho a hacer muchas cosas, pero por causa de ellos. Pablo tuvo derecho, pero por causa de ellos. Hoy en día usted no encuentra gente así. La gente piensa, yo primero, es mi vida. Pero si tú vives tu vida, al final del camino la vas a perder. Pero aquí está la palabra. Aquí está la palabra que está prometida. Aquí está lo que está escrito para la hora. Podemos creerlo, podemos venir y pagar el precio para que esa fe que está escrita aquí se manifieste por nosotros. Podemos ponernos en el lugar donde Él se puso en su día, en este día para nosotros. Un sacerdote lleva la presencia de Dios. Sí, Señor. Ahora, ¿en qué encontramos? Dios entonces nos hizo para que fuéramos valiosos, pero todo depende de qué tanto rendimos, qué tanto entregamos, como la unción de esa rosa, de Sarón. Una vida tan rendida, tan agradable, eso se requería para conquistar la muerte y la tumba y el infierno. Una vida preciosa a Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se requirió eso para conquistar la muerte, para conquistar el infierno, para conquistar la tumba, para ver los santos que estaban durmientes se levantaran. Se requirió esa clase de vida. ¿Qué de este día? Cuando hay una gente que tiene que encarar el reto hoy, que tiene que caminar en las mismas huellas que él caminó y pararse donde él se paró, en quien todos están dependiendo y esperando. ¿Eh? Una vida rendida, la vida de ese óleo de la rosa de Sarón en nosotros, cabalgando esta vereda una vez más. El Espíritu Santo ha vuelto para llevarnos por ese mismo camino. Así como la paloma lo guió a él ahí, la paloma ha vuelto para llegarnos a ese mismo lugar. ¿Verdad? Porque ni requirió un cordero rendido venir sobre la paloma, donde las dos vidas llegaron a ser una, tan armoniosa eran las dos, que él no hizo lo que quiso, él hizo lo que la paloma le dijo, el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está buscando en este día. Pero ¿qué es lo que tenemos en día? Es miembro de iglesia, gente que discute, toma las mismas escrituras para discutir en contra de ellas mismas, para justificar su condición pobre en que se encuentran, como los fariseos discutieron con la misma palabra para justificar su vida mediocre espiritualmente que tenían, su vida antagonista a Dios. Se requirió esa clase de vida para conquistar la muerte, la tumba y el infierno. Él así vivió su vida para poder darla. La rosa de Sarón así vivió su vida para poder entregarla y venir a ungir a otros y vivir así en otros. Viviendo así pueden también obtener la victoria hoy, la tremenda victoria en el amor divino, que él hoy está caminando las mismas huellas que caminó el Hijo del Hombre en la mañana, cuando tuvo que enfrentar la conquista de la muerte, la tumba y el infierno, y ver los que estaban descansando en la tumba levantarse. Él está hoy caminando esta misma vereda otra vez, enfrentando de nuevo una unión de iglesias y el predicar a los perdidos. Pero para ver la resurrección de los santos se requiere esto. Se necesita de nuevo la unción de esa rosa de Sarón, una vida de olor grato, una vida acepta. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Porque has escogido este camino angosto, este camino difícil, y es mi camino. Dice, qué gloriosa decisión tú has hecho. Esto en sí será aquello que traerá la tremenda victoria en el amor divino. Esto se necesita hoy. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿ve?, que un sacerdote tiene que estar ungido con esa misma rosa de Sarón. Y esa es una vida valiosa ante Dios. Y eso es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Vidas que son valiosas, que tienen el oído de Dios, que pueden venir y la presencia de Dios ir donde ellos van. Pueden orar y abrogar por la gente y pararse en la brecha por ellos. Y Dios honrar tanto esa vida, que Dios puede, por causa de esa vida, hacer grandes cosas por otros. Esto es lo que se requiere hoy. Esto es lo que se necesita en este día. Ve, por eso vida eterna es, dijo el profeta, vivir para otros. Entonces, ¿para quién vives tu vida? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a orar puestos de pie. Usted puede tener un fósforo, Y usted puede tener dos latas. Una dice gasolina y la otra dice gasolina. ¿Ve? Pero en la que dice gasolina, una de ellas es agua. No importa que diga gasolina, el fósforo no va a encender el agua. Pero la que dice gasolina, el fósforo lo va a encender. ¿Ve? Es como la lluvia, ¿verdad?, viniendo sobre la semilla. Si está germinada, va a dar vida. ¿Ve? Va a haber algo ahí. Vida va a brotar. Porque solo estaba esperando la lluvia para hacerla brotar. Y esto es lo que esta palabra es. Cuando viene sobre la simiente elegida. Cuando esta unción especial que está en esta palabra prometida de hoy viene en la luz de lo que es, ¿ve? Despierta vida. Hay algo en él o en ella que lo hace levantarse como el aguilucho. ¿Ve? La cosa era alzar las alas y volar, salir de ahí. ¿Ve? Y entonces, no es para todos. Pero yo sé de que esta palabra tiene efecto, tiene poder. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor. Señor, te agradecemos porque tenemos promesa. No importa en qué condición estaba Sara, había una promesa que iba a concebir. No importa si vinieron manufacturas a través de Agar antes de eso, la promesa era Sara va a concebir y va a dar a luz un hijo. Había un tiempo para la vida, había un tiempo para Sara. Señor, y ella en ese tiempo despertó y se vio que ella por fe recibió poder para dar a luz. Antes de eso, Señor, hubo manufacturas. Agar era una manufactura tratando de tomar lugar de la verdadera prometida y producir hijos, porque aquí era estéril. Pero, Señor, el hijo de Agar no fue acepto porque no era la promesa. Y vino a través de una obra del hombre, a través de conjeturas propias de cómo Dios lo había dicho. Y eso solo pudo producir un hijo de la esclava, que no puede heredar con el hijo de la libre. Pero vino a luz primero el hijo de la esclava y parecía la promesa y había gozo porque parecía que tenían la promesa, pero no era la promesa. No importa cuánto brincaron, cuánto cantaron, cuánto se emocionaron, no era la promesa. Pero luego vino el tiempo, Señor, el tiempo para Sara. Según el tiempo de la vida, yo volveré y Sara dará a luz un hijo. Y Señor, sabemos nosotros que ese tiempo es hoy. Han habido y novias, iglesias. Han habido toda clase de manufacturas. Ha habido toda clase de grandes movimientos y cosas y gritos. Y la gente envuelta en grandes campañas y cosas, Señor, tratando de manufacturar, pero había una promesa, Padre, y la promesa tiene el vientre y tiene su tiempo, y así es hoy también, Padre. Señor, la palabra es para ella, el efecto de la palabra es para ella. Y tiene el tiempo cuando ese efecto toma lugar. Y en eso confiamos, Señor. Que tú estás, Señor, en control. Y tú harás lo que has prometido. Padre, bendice a mis hermanos esta noche. Toma este mensaje, Padre. Si hay aquí todavía un hijo, una hija que todavía no ha visto estas cosas. Si no hay alguien, tal vez nunca había sido en su corazón conmovido. Señora, un sentimiento más profundo hacia Dios, hacia su gente, a una sed, de un deseo de realmente ver a ese Dios, moverse a través de él o de ella y poder pararse ahí y ser oído y ser una vida valiosa, ungida con ese óleo de la rosa de Sarón, que hay algo en ellos. Señor, que puedan entrar ahí, Padre. Pero para entrar ahí hay que negarnos, hay que ser como la rosa Sarón, no mi voluntad, sino la tuya. Ver en la Escritura, así está escrito de mí. Me es necesario hacer las obras del que me envió. El día tiene tantas horas y la noche viene donde nadie va a poder trabajar. Hoy y mañana trabajo y al tercer día acabo mi obra. Padre, él sabía dónde estaba parado. Señor, esa misma unción grata, de olor grato a Dios. Señor, esa misma rosa de Sarón que de él tuvo que ser exprimido para que la vida rendida y dulce, Señor, pudiera estar en nosotros. Esa vida de fe. Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará. Llevados a esas mismas huellas, pararnos en esos mismos terrenos, tomar esas mismas decisiones y rendirnos por fe como Él se rindió. Es una vida valiosa, Padre, que si podemos, Señor, llegar ahí, grandes cosas pueden tomar lugar. Padre, bendice a tus hijos hoy. Que haya apetito, haya hambre, haya anhelo. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. David dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y Dios y la palabra son uno. El mismo Dios que hizo vivir su palabra en otros puede hacerla vivir en mí. Ese mismo Dios que obró en otros días y cumplió su palabra en otros días. Ese mismo Dios que estuvo ayer puede estar aquí hoy. Y dijo el mensajero, sed es un deseo doloroso. Y dijo, como el siervo brama. Porque era una cuestión de entre vida y muerte. Y no llegaba a las aguas, perecía. Los lobos rapaces venían tras de él. Los animales salvajes venían siguiendo la huella. Y él el único remedio que tenía eran las aguas. Y cuando ese asunto entre vida y muerte que tienes que tenerlo o me muero. Entonces es cuando Dios puede hacer algo por usted. Si un abismo clama, dice ahí mismo, hay un abismo que responde. Pero tiene que clamar el abismo. Piense eso, hermano, si usted simplemente está satisfecho con ser miembro de iglesia, leer su Biblia, tener un bonito hogar. Si no hay algo que lo apetece para la vida eterna. Jesús dijo, el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Si usted no tiene eso en usted, ¿verdad? Es tiempo de que algo empiece a tomar lugar. ¿Verdad? Vamos a cantar un cántico y vamos a prepararnos para salir. Ya la noche se nos fue. Pero no venga solamente a vivir un culto. Venga determinado a encontrarse con Dios. Venga determinado que si la Biblia habla de que hay un cambio en el creyente. Si la Biblia habla de que hay una fe que puede moverse en el creyente para cumplir su palabra, ¿tengo este apetito por eso? Si no lo tiene que él, no importa. Deje que el avivamiento empiece en usted, deje que la candela en usted se encienda. Si la otra no la puede encender, déjelo. Usted deje que Dios lo encienda, que la vida suya puede ser de influencia a otros y puede ser como un sacerdote. Que su vida pueda ser valiosa en la presencia de Dios. De olor grato, este es mi hijo amado. De olor grato. Pensemos estas cosas. Cantemos un cántico. Dejemos que el Espíritu de Dios nos haga sensibles. Muchos de ustedes han resistido. Yo conozco hombres aquí, hermano. Personas que toda la vida. Ellos no han podido rendir, nunca han querido. Siempre han tenido su opinión al respecto de esto, su opinión al respecto del otro. Es cuando un hombre puede estar dispuesto a hacerse un lado. Moisés lo hizo, otros lo hicieron. Entonces Dios puede hacer lo que él prometió. Pero usted tiene que hacerse un lado primero para que Dios pueda obrar. ¿Verdad? Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Él está aquí. esa fuente. Hay otro cántico bonito, no sé si lo sabemos, ¿verdad? Puso mis pies sobre la roca, ¿lo saben? Ya me quedaron viendo mal. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Fuente sanadora, para todo fluye libre.